Vamos a hacer una lectura aquí en Romanos, el capítulo 8, empezando a leer en el versículo 5. Y nos dice aquí la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a tener la lectura en este versículo con la confianza de que el Señor lo va a bendecir en cada uno de nuestros corazones. A veces el castigo más severo que el Señor puede infligir sobre su pueblo, que no quiere recibir, aceptar lo que Él los está dando, lo que Él quiere darles, es darles lo que ellos quieren. Y esto es justamente lo que vemos en aquel momento en la historia de Israel, cuando ellos pidieron un rey para gobernar sobre ellos. Claro que no había nada malo en sí en pedir un rey. De hecho, vemos en el capítulo 17 del libro de Éxodo, o de Deuteronomio, que el propósito del Señor era un día gobernar a su pueblo a través de reyes. Y en este capítulo 17 de Deuteronomio tenemos varios requisitos que el Señor da para ese día cuando Él va a gobernar su pueblo de esta manera. Pero no es el caso que encontramos en este momento cuando Israel pide un rey. Ellos piden el rey no porque están buscando con anhelo en sus corazones el cumplimiento de esta profecía, sino más bien porque ellos están deseando imitar a las demás naciones que están a su alrededor. En el capítulo 8 de 1 de Samuel, en el versículo 5, leemos: y le dijeron, es decir, Israel hablando con Samuel, y aquí, tú has envejecido y tus hijos no anden en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Subrayad estas palabras: como tienen todas las naciones. Y vemos que en esa ocasión el Señor les concedió el deseo de su corazón. Pero como podemos apreciar por el contexto, no de manera de bendición, sino porque ellos le están rechazando a Él. Y por eso ellos ahora van a sufrir las consecuencias de este rechazo. Por eso en el versículo 7 de ese mismo capítulo leemos: dijo Jehová a Samuel, oye la palabra del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos como seguidamente Saúl es escogido como el primer rey para el pueblo de Israel. Teniendo en cuenta entonces este periodo en la historia de Israel, aquí encontramos otra lección importante en nuestro estudio con respecto a la importancia de andar en el Espíritu. Porque aquí aprendemos que andar en el Espíritu infiere un conocimiento, pero no solo un conocimiento, sino también una contradicción. Saúl, el primer rey de Israel, tenía buenísimas características. Su parecer físico prometió mucho con respecto al desarrollo de este sublime oficio. Así que fue ungido como rey sobre las 12 tribus de Israel. Pero leemos en aquel momento que cuando Samuel le ungió, le dio una clara advertencia. Le dijo que como representante del rey celestial era imprescindible, que no sólo conociese la voluntad revelada de Dios, sino que la obedeciese con prontitud y con exactitud. Y para determinar definitivamente el futuro del rey Saúl, el Señor le dio un mandato. El mandato es lo que hemos leído en esta tarde, en el capítulo 15 de 1 de Samuel. Le envía con el mandato de destruir por completo el pueblo de Amalek. Nosotros ya conocemos algo de ese pueblo de Amalek porque lo hemos estado considerando antes. Y vimos que es este pueblo que atacó severamente al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto de su esclavitud, cuando ellos llegaron a Refidim. Allí es donde se encuentran por sorpresa con este enemigo tan peligroso. Así que leemos aquí en 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. La versión de 2000 de Reina Valera, de acuerdo con la versión de 1865, traduce en el original esta frase: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, de esta manera. Dice: me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel. Aquí, hermanos, vemos como es el énfasis evidentemente del original. El Señor está subrayando algo tremendamente importante que tiene que ver con su memoria, que la memoria del Señor es tal que Él nunca jamás iba a olvidar lo que hizo el pueblo de Amalek contra el pueblo de Israel, su pueblo ungido, su pueblo escogido. Tenemos el relato, como he dicho antes, en el capítulo 17. Vemos lo que era la sutileza de este pueblo, como por sorpresa, atacando el pueblo de Israel con el propósito de destruirles por completo, para impedir su llegada a la tierra prometida. Pues en aquel entonces, y eso hace ya muchos años atrás, el Señor hizo una promesa. Y lo tenemos en el versículo 14 de Éxodo 17. Y leemos: y Jehová dijo a Moisés, escribe. Así que no lo va a decir simplemente, poner eso en la memoria. No, porque la memoria puede fallar. Dice: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Qué solemnes son estas palabras, sobre todo ahora en el contexto de 1 de Samuel 15. Como he dicho, ya había pasado varias generaciones, mucho tiempo había pasado. Y seguramente muchos en Israel se habían olvidado de este incidente. Pero el Señor en ningún momento lo había olvidado. Lo tenía siempre en su mente. No olvidó de lo que hizo Amalek en aquella ocasión. Hermanos y amigos, esto es algo que nos advierta acerca de lo que es la memoria que nuestro Dios tiene con respecto al pecado, con respecto a la rebeldía de aquellos que están en lucha contra Él. En otras palabras, el Señor tiene en su memoria cada pensamiento, cada palabra, cada acto que ha sido expresado en oposición a Él, lo tiene en su memoria y no lo va a olvidar nunca jamás. Este hecho es para hacer temblar a cualquiera que se atreve a vivir su vida a espaldas de Dios. Aquellos que quieren vivir su vida a su manera, sin tener a Dios en cuenta, sin confiar en el Señor Jesucristo como el único refugio para poder escapar la condenación y la ira eterna de Dios. Es el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, que en aquellas visiones que tuvo, está viendo en visión el final del mundo. Está viendo lo que va a ocurrir, está viendo cómo el Señor en este último día va a juntar todas las naciones, todos los que han vivido jamás en este mundo. Cada alma va a estar allí presente durante aquel trono blanco de juicio. Y luego leemos allí y los libros fueron abiertos. El Señor dijo a Moisés, escribe eso en un libro. Eso no se va a olvidar nunca. Y cada uno de los actos, cada una de las cosas que están en contra de Dios, cada cosa está escrito en los libros de Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué distinto es el caso de los creyentes. ¿Por qué distinto? Porque en el caso de los creyentes, aunque ellos eran rebeldes igual que todos los demás, como hemos escuchado en esta mañana, hijos de ira como todos los demás, porque así llegamos a este mundo, porque así siempre hemos dado expresión a nuestra naturaleza en nuestro pecar. Pero un día la gracia de Dios operó, aplicando los méritos de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, y lo aplicó personalmente a nosotros. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Cristo en la cruz recibió la ira, la condenación de Dios, de tal manera que ya no hay en la memoria de Dios pecados con respecto a su pueblo, porque han sido lavados en la sangre de Jesucristo. Entonces, volviendo otra vez a este incidente que tenemos aquí en 1 de Samuel, el capítulo 15, vemos que finalmente, como hemos visto aquí en el día del juicio final, finalmente llegó el momento cuando aquella amenaza con respecto a Amalek ya va a ser cumplida. Y además va a ser por medio de este primer rey que había sido ungido para servir a Dios, para reinar sobre el pueblo de Israel. Pero como ya hemos leído aquí en este capítulo, vemos que en esta primera prueba, Saúl como representante del gran rey, el Señor Jesucristo, fracasó pésimamente. El fallo principal de Saúl era olvidar lo que Dios nunca quiso olvidar, lo que Dios siempre quiso recordar. Saúl escogió olvidarlo. El mandato del Señor a Saúl era bien claro. Me acuerdo, dice el Señor, me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel. Ahora, cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta de que, en mucho sentido, Saúl era obediente a aquel mandato, porque leemos de que efectivamente él salió con el ejército de Israel, él entró en la batalla, él luchó ferozmente contra Amalek y mató prácticamente a todos. Pero eso es el asunto. Perdonó la vida de aquel que representaba toda esta rebeldía contra Dios, el mismo rey de Amalek. Vemos que Saúl perdonó lo que él consideró lo mejor de Amalek, pero en realidad estaba bajo la maldición del Señor. Antes, cuando Moisés, en el libro de Deuteronomio, está dando un repaso de toda la historia de Israel, está a punto de ser llevado a la presencia del Señor. Él no va a tener el privilegio de entrar en la tierra prometida, eso lo va a hacer Josué. Pero él está repasando toda la historia, dice, le está recordándole todos los beneficios de Dios, pero también todos sus fallos. Y él hace una referencia en particular a ese incidente de Amalek. En Deuteronomio 25, versículo 17, leemos, y esas son las palabras de Moisés, acuérdate, la misma exhortación, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. No te olvides de ese incidente en ningún momento. Saúl conocía perfectamente esas palabras. Porque cuando leemos el capítulo 17 de Deuteronomio, vemos que entre aquellos requisitos, las exhortaciones que el Señor da aquí para el futuro rey, es que el rey tenía que hacer una copia de las Escrituras para sí mismo. Y entre esta copia de la Escritura están esas palabras. Saúl conocía perfectamente esta exhortación, y precisamente por eso, cuando llega el momento y el Señor le da este mandamiento, Saúl no muestra ninguna sorpresa, sino que incluso acepta y va sin ninguna objeción, sabiendo de que esto era la palabra del Señor. Pero, ¿qué pasó? Saúl falló fundamentalmente por olvidar lo que el Señor siempre quiso recordar. Si Saúl hubiera actuado sobre lo que conoció de la voluntad de Dios escrito en el libro de la ley, no habría contradicho este mandato del Señor. Hermanos, he aquí una lección de tremenda consecuencia para cada uno de nosotros que andamos, para que andemos siempre en el Espíritu. Primero, es imprescindible conocer la voluntad revelada de Dios. Y de la misma manera que Saúl, como rey, fue exhortado a hacer una copia para sí, cada uno de nosotros también tenemos copias de la palabra del Señor, porque ese es el único lugar, la única fuente, donde la voluntad de Dios es revelada. Pero igualmente imprescindible es de no contradecir nunca lo que es claramente revelado en la Sagrada Escritura. Sin embargo, si somos sinceros, es justo aquí donde tantas veces descubrimos algo de Saúl dentro de nuestros corazones. Por supuesto, no quiere decir de que deliberadamente rebelamos contra Dios, porque eso sería una clara marca, una clara sella de lo que es la obra, de como hemos escuchado en esta mañana, de este quien es llamado el padre de las mentiras, Satanás mismo. Nosotros jamás deliberadamente lucharíamos en contra de la voluntad del Señor. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros también guardamos lo mejor de lo que realmente el Señor aborrece? Es lo que ocurre cuando de cualquier manera nosotros queremos expulsar o queremos justificar lo que sabemos perfectamente es de la carne. Es lo que ocurre cuando nosotros toleramos de cualquier manera, de cualquier expresión de lo que sabemos perfectamente es de la carne. En esto, hermanos, estamos mostrando la misma mentalidad de Saúl. Saúl y el pueblo contra la voluntad revelada de Dios desobedecieron el mandato divino. ¿Por qué? Porque evidentemente confiaron más en su propio conocimiento. Apartaron, dejaron al lado. Y estaba pensando, cuando Ángel estaba predicando en esta mañana, sobre todo explicando lo que ocurrió ahí en el Edén, lo que es la sutileza de Satanás con esa media verdad, con esa exageración, que es justamente lo que tenemos aquí en el caso de Saúl. Porque evidentemente él, confiando en su propio conocimiento, en su propio razonamiento, actuó en contra de la palabra de Dios revelada. Además, el hecho de que por su propio conocimiento y razonamiento actuaba, muestra que él actuaba conforme a su propio juicio, confiando en su propio juicio. Por eso, contra el mandato del Señor, él junto con el pueblo perdonaron lo mejor de lo que tenía Amalek. Y si eso no fuese bastante, vemos que cuando Samuel viene para enfrentar a Saúl, que piensa que ya ha cumplido el mandato del Señor, está muy contento consigo mismo. Y cuando Samuel le enfrenta con de estos animales que están aquí, porque el mandato era destruir todo, y este hombre, este rey, porque está allí, cuando el mandato es para destruir todo, Saúl se atrevió de razonarlo y, confiando en su propio juicio, decir: ah, pero que no me empiezas a juzgar ahora, porque tú no entiendes mis buenas intenciones. Si es que mi intención aquí son intenciones espirituales. Yo he dado perdón a todo eso con el propósito de dedicarlo, de hacer sacrificio para el Señor. Versículo 12. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Podemos aquí detectar la alegría de este hombre, el orgullo que él tiene, porque dice: yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los he traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Está claro que Saúl no vio ninguna contradicción, ninguna inconstancia en lo que ellos habían hecho. Todo lo contrario. Con este juicio superior, confiando en su propio conocimiento, en su propio razonamiento, él es capaz de justificarlo todo. Hermanos, esto ocurrió porque Saúl olvidó lo que el Señor siempre quiso recordar. En resumidas cuentas, el argumento de Saúl era que perdonó la vida de lo mejor que encontró en Amalek con el propósito de dedicarlo al Señor. En otras palabras, él se atreve a dedicar al Señor lo que tenía la maldición de Dios sobre él. Y aquí, hermanos, un típico golpe de genio de Satanás. Y esta táctica es tan vieja como es el diablo mismo. Consiste en engañar al creyente a pensar que puede dar al Señor lo que quiere siempre que su intención es buena. En otras palabras, el medio no tiene ninguna importancia. Lo único que importa es el fin. Y como el fin de Saúl es dedicarlo al Señor, es adorar al Señor, pues el medio por el cual lo hace no tiene ninguna importancia. Todo lo demás se arregla. Pero el Señor dice: no, el fin, no solo el fin, sino el medio también, Él ha establecido en cuanto a la manera que Él ha de ser glorificado. Hermanos, lo que estamos contemplando aquí es lo que caracteriza todas las religiones de nuestro mundo.
todas las religiones hasta la realidad.
Porque todos ellos tienen el mismo fin. El fin es encontrarse bien para con Dios. Es encontrar esta paz para con Dios. Es de saber de que después de la muerte uno puede ir directamente a la presencia del Señor. Pero ¿cuál es el medio? Ah, pues el medio, cada uno tiene su medio de individual. Cada uno pues demanda de que, bueno, tiene que ser miembro de esta religión, de esta iglesia, porque es a través de este medio que vas a llegar a la presencia del Señor. Es a través de las buenas obras, las cosas que tú haces. A través de esas cosas tú vas consiguiendo méritos. Y a través de tus méritos humanos, basado en lo que tú estás haciendo, vas agradando a Dios. Y el fin será que después de tu muerte entrarás en la presencia del Señor. Esto contradice, ¿verdad? La única manera que la Escritura muestra es lo que Pedro afirmó aquel día cuando dijo: no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús mismo lo enfatizó cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma, no hay otro medio, sino solamente a través del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están pensando que a través del apoyo de Amalek ellos van a llegar a la presencia de Dios para ser aceptados delante de Él sin darse cuenta, igual que Saúl, que están trayendo lo que ya está bajo la maldición de Dios? Es la Escritura. Todas nuestras justicias, nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. Es otra forma de decir, está bajo la maldición de Dios. Y sin embargo, hermanos, cuando pensamos en esto, en todo ese incidente, en la luz de lo que es nuestro propio testimonio, el testimonio de la iglesia evangélica en esos tiempos en que estamos viviendo, yo me atrevo a decir de que es uno de los impedimentos más grandes que hay que impide el buen marcho del evangelio en nuestro mundo en la actualidad. ¿Cuántas actividades hay dentro de las iglesias evangélicas? ¿Cuántos proyectos, cuántos esfuerzos hay dentro de la iglesia? Sin embargo, contradicen la palabra, la mente, la voluntad y el juicio de nuestro Dios. Hermanos, no solo es glorificar a Dios el fin, sino el medio por el cual Dios es glorificado. Por lo tanto, no es simplemente el hecho de que estamos en la iglesia en el domingo, lo demás no tiene importancia. Yo estoy aquí, no importa la clase de vida que estoy llevando. No. El medio por el cual adoramos a Dios es precisamente a través de una vida que también glorifica a Dios. Que estamos caminando con Dios, disfrutando de una comunión real y personal con el Señor durante la semana, llegando el domingo, digamos, pues con esa actitud, de acuerdo con la palabra del Señor, también para adorar a nuestro Dios. Yo diría, hermanos, que aquí hay una advertencia viva para cada uno de nosotros. El hecho que tú y yo hacemos algo para el Señor no significa que automáticamente agrada al Señor, simplemente porque decimos que lo hacemos en el nombre y para la gloria del Señor. Puede ser que tiene el elogio lo que hacemos a los ojos del mundo. Puede ser que tenga también el apoyo de muchos hermanos que están con nosotros en la iglesia. Pero hermanos, nunca, nunca olvidemos aquella exhortación que el Señor dio a Samuel cuando Saúl ya había sido rechazado y él va a ungir su sustituto. ¿Os acordáis? Samuel vio a aquel hombre entre los hermanos de David. Y él pensó, viendo eso, que mucho físico pareció a Saúl. Y él pensó, esto será el hombre. Y luego dice el Señor Jehová, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y hermanos, nosotros no somos capaces de mirar simplemente lo que está delante de nuestros ojos. Qué solemne pensar que ahora, mientras que estamos mirándonos los unos a los otros, el Espíritu de Dios está mirando dentro de nuestros corazones. Está mirando dentro de tu corazón. Está leyendo perfectamente todo lo que hay dentro de mi corazón. El hecho que uno es ministro del Evangelio. El hecho que uno es un misionero, el hecho que uno es un obrero del Señor, uno es evangelista o que haga cualquier otra cosa, esto no le hace automáticamente espiritual, ni hace que sus actividades sean santas. Ni siquiera importa lo sincero que sea nuestra dedicación, nuestros sacrificios. No podemos cuestionar la sinceridad de Saúl aquí en esta ocasión. En cuanto a Dios, hay solo una cosa que le agrada de verdad. Y tan importante es eso, que mientras que el Señor Jesucristo estaba aquí en esta vida, en varias ocasiones, esta voz del cielo vino con este mensaje: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Dios no tiene complacencia en nada fuera de su Hijo Jesucristo. El hecho que Dios tiene complacencia de ti, de mí, de nosotros, es porque estamos en Cristo. Hermanos, cualquier obra que hace un ministro del Evangelio, que no lo hace por los méritos de Cristo, cualquier cosa que hace un misionero y no lo hace por los méritos de Cristo, cualquier cosa que hace cualquier creyente, no importa su sinceridad, si no está confiando por fe en los méritos de Cristo, está en realidad trayéndolo de Amalek para presentarlo delante del Señor y va a ser rechazado. Recordad aquellas palabras tan solemnes que el Señor dijo a través de Samuel, versículo 22, 1 Samuel 15, versículo 22. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas? Ese es el argumento de Saúl: yo he traído lo mejor de Amalek para hacer holocaustos y víctimas. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer. Esto es lo que Saúl pretende. Él dice: no, es que yo he obedecido. Pero cuando Samuel empieza a analizar todos sus actos, vemos un corazón desobediente. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que no importa lo mucho que sacrifiquemos, lo sincero que sean nuestros celos, lo puro que sea nuestra motivación, lo que es de Amalek es repudiada, siempre será rechazado por el Señor. Y si no lo creáis, fijaos en el caso de Saúl, porque leemos en 1 Samuel 15, versículo 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Le ha quitado ahora este oficio. No va a tener este privilegio de servir al Señor en este oficio. Hermanos, ¿es posible de seguir con la rebeldía hasta este punto que ya no podemos tener una utilidad dentro del Señor, dentro de la obra del Señor? Y me viene a la mente ahora precisamente la carta que Pablo escribió allí a los corintios, que lo leemos casi todos los domingos en la mesa del Señor, cuando el Señor dice que entre vosotros hay algunos que están enfermos, hay aquellos que duermen.
En otras palabras, ya han muerto. ¿Por qué? Porque su utilidad ya no tiene sentido. No pueden servir más. Su desobediencia les ha llegado a ese extremo, que no puede tener utilidad dentro del cuerpo del Señor. No estoy diciendo que pierden la salvación, porque claro que no es el caso. Pero eso sí, podemos perder nuestra utilidad dentro de la obra del Señor. La última lección que aprendemos aquí de este incidente es algo que debemos apuntar y subrayar. Porque es, hermanos, si nosotros mostramos piedad, si nosotros tenemos tolerancia, mostramos misericordia hacia Amalek, hacia la carne, el pecado, debemos tener bien registrado en nuestros corazones, en nuestras mentes, que Amalek jamás, jamás tendrá tolerancia ni misericordia para con nosotros. Esto es la triste historia con que acaba la vida de Saúl. En el último capítulo de 1 de Samuel tenemos el relato de cómo en ese momento Israel sale en batalla contra los filisteos. La batalla es muy, pero muy feroz. De tal manera que el pueblo de Israel es derrotado delante de los filisteos. Miles de los israelitas mueren en aquella batalla, incluyendo los hijos de Saúl. En el primer capítulo de 2 de Samuel, tenemos el relato de cómo acabó la vida de ese primer rey de Israel. En este primer capítulo de 2 de Samuel leemos el versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. David, escuchando esas tristes noticias, quiere confirmación y pregunta al joven, bueno, ¿cómo puedes tú estar tan seguro de estos detalles? ¿Cómo sabes tú con esa certeza que Saúl ha muerto, que Jonatán ha muerto? ¿Cómo lo sabes tú? Y el joven respondió, versículo 6, ciertamente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me matas, porque se ha apoderado de mí la angustia. Yo entonces me puse sobre él y le maté. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este joven que trae esas noticias a David? Versículo 8. Y me respondió, es decir, Saúl me respondió, ¿quién eres tú? Preguntó este joven. Yo le respondí, soy Amalecita. Soy Amalecita. O sea que Saúl quiso mostrar piedad a los de Amalek, perdonando la vida de aquel rey. Y cuando llega el momento, cuando él necesita misericordia, es uno de Amalek quien se pone de encima de él y que le mata. ¿Qué cuadro, hermanos, mejor para representar lo que es la carne? Y en la luz de todo eso, ¿qué significativa aquella afirmación de Pablo en Romanos 8, versículo 6, ese pasaje que leímos al principio? Porque dice, el ocuparse de la carne, que es muerte.
En el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, la lección aquí es clarísima. Que para andar en el Espíritu es menester contradecir toda expresión de la carne. No mostrar ninguna piedad, ninguna tolerancia con respecto a los gestos de la carne. Al mismo tiempo, para conseguirlo, es imprescindible conocer la voluntad del Señor. Y confiando por la fe en Cristo, poder obedecer esta palabra. Hermanos, no seamos como Saúl, olvidando lo que Dios siempre recuerda y recordando lo que Él siempre quiere olvidar. Hay cosas que Dios no nos permite recordar porque Él nunca las recuerda, y hay cosas que Dios no permite que olvidemos porque Él nunca las olvide. Que estemos bien seguros, que tengamos el orden correcto, y no como Saúl, quien los reversó. El Señor no permite que su pueblo recuerde, por ejemplo, lo que Él ya ha perdonado en su Hijo Jesucristo. En Hebreos 10, versículo 17, dice el Señor, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Sabe que uno de los impedimentos más grandes que tenemos como creyentes en cuanto a la seguridad de la fe es no olvidar lo que el Señor ha olvidado? De alguna manera seguir trayendo a la memoria aquel incidente, aquella cosa, aquel pecado que cometimos. Claro que nos arrepentimos, pedimos perdón en aquel momento, pero de alguna manera sigue viniendo para infligirnos en nuestras mentes. El Señor dice, no tienes derecho de recordar esto, porque yo ya lo tengo perdonado. No es que Dios simplemente pasa por encima de nuestros pecados, como si no tuviese ninguna importancia. Nosotros sabemos, por lo que dice la Escritura, que Dios es justo y santo. Dios no puede tolerar ningún pecado, y la evidencia de eso está en la cruz. En vez de pasar en alto nuestros pecados, Dios cargó todos nuestros pecados sobre nuestro sustituto, nuestro fiador, el Señor Jesucristo, y Él los sufrió por nosotros, apagando y apartando de nosotros para siempre la ira y la condenación de Dios. Lo que pasa es que en el caso del creyente, esos pecados ya, claro, están perdonados en el Señor Jesucristo. Porque como leemos en 1 Juan 1, versículo 7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Me encanta aquella afirmación del salmista en el Salmo 103, cuando dice el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero por otro lado, hay algo que el Señor siempre recuerda y quiere que también nosotros siempre lo recordamos. Y Pablo lo expresa maestralmente en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Mientras que Él no quiere que recordemos nuestros pecados, quiere que no olvidemos nunca de la base por la cual no hay que recordar esos pecados, que es la base de la gracia de Dios. Hermanos, todo lo que está fuera de la gracia de Dios está bajo la maldición de Dios. En otras palabras, siempre hemos de recordar que solo por la gracia de Dios que nosotros andamos en el Espíritu. No hay ningún mérito en ti, en mí, por el hecho de que estamos en Cristo. Todo es debido a Dios, a su gracia, a los méritos de Cristo. Y además, de la misma manera, por la misma gracia, es que nosotros estamos capacitados para creer, para nuestra lucha y vencer nuestro Amalek. Me viene a la mente aquella palabra del apóstol Juan en 1 Juan 5, versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Pero aquí dice como si fuese una cosa nuestra, ¿verdad? Ah, mira, al fin y al cabo hay algo que nos corresponde a nosotros. Nuestra fe es lo que vence al mundo. ¿Pero de dónde viene la fe? Es un don de Dios, dado por la pura gracia de Dios. Así que, hermanos, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu para conocer la voluntad del Señor. Y conociendo su voluntad, por el mismo Espíritu, estamos capacitados para contradecir todo lo que es de Amalek, sin perdonar nada, sino cumpliendo al pie de la letra todo lo que Dios nos manda con respecto a Amalek, con respecto a la carne. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu obra en nosotros. Te damos las gracias por Cristo. Nos damos cuenta, Señor, cuando miramos por cualquier otro lado, sobre todo cuando miramos por nosotros mismos, estamos perdidos, estamos vencidos. Pero gracias, Señor, te damos que tú nos has dado tu palabra en la cual confiamos. Y es a través de tu palabra que te podemos ver, que podemos escuchar tu voz, que podemos disfrutar de la comunión contigo mismo, que a través de tu Espíritu que mora en nosotros estamos capacitados en esta lucha contra el pecado, el mundo y la carne. Señor, te pedimos que tú nos ayudes como iglesia aquí, como congregación tuya, de no caer en estas trampas en que cayó Saúl, pensando en excusar o justificar la carne de alguna manera, sino reconociéndola por lo que es, en rebeldía contra ti. Ayúdanos, Señor, pues, a no tener ninguna tolerancia, ninguna piedad con respecto a la carne, sino luchando con el propósito de vencer la carne y además con la confianza y esperanza de que un día esta carne va a ser cambiado, este cuerpo va a ser cambiado, porque es cuerpo de muerte, va a ser cambiado un día en el mismo cuerpo de Cristo. Guíenos, Señor, y ayúdanos cada momento de cada día en la lucha de que cada uno de nosotros tenemos para que tú seas glorificado, no solo como fin, sino en los medios que incluso que usamos para realizar este fin. Te lo suplicamos dándote las gracias.